Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 14. Y el arca de Dios, aleluya, estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Gloria al Señor. Y usted ahora va a orar y va a ponerle su mano en el hombro del hermano que está al lado suyo y le va a decir al Señor: gracias, Señor, porque tú bendices mi vida, pero bendice también a mi hermano en esta tarde. Oh Espíritu Santo, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ya has comenzado, oh Espíritu Santo, a moverte. Has comenzado a hablar a nuestras vidas. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Pida bendición para usted y para el que está a su lado. Pida bendición para usted y para el que está a su lado. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya, hermano. Aleluya. El Señor se mueve. Aleluya. Oh, el Señor es lindo. El Señor es maravilloso. Por eso es que hemos venido aquí, a este lugar. Aleluya. Y usted no verá mucha bulla. Y usted no verá mucho salto. Aleluya. Pero yo creo que el Señor, hermano, se está paseando por ahí en cada banco. Gloria a Dios. Y eres tú, aleluya, el que provocas la bendición de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Con tu alabanza. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, poderoso. Aleluya, gracias. Aleluya, gracias, Señor. Pueden sentarse, hermanos, pero no se desconecte. Mire, no permita que nada lo distraiga. Amén. No permita que nada lo distraiga. Y ustedes que están ahí en la parte de atrás, no se me duerman. Aleluya. Ni los que están al frente tampoco. Amén. Aleluya, aleluya. Vamos a estar hablando del tema: la presencia de Dios en nuestra vida. Aleluya. La presencia de Dios en nuestra vida. Y vamos a estar desarrollando este tema, aleluya, tomando como punto de disertación la vida de un hombre tremendo. Gloria a Dios. Aleluya. De un hombre que quizás, oh bendito Dios, no fue un grande guerrero. Quizás no hizo cosas demasiado de portentosas. Pero a través de la vida de este hombre vemos cómo la gloria de Dios se manifestó. Aleluya. Y nos sirve de ejemplo, aleluya, a usted y a mí. Aleluya. Quizá usted nunca había oído hablar de este personaje, pero esta tarde el Señor quiere que usted conozca a este personaje y que imite la vida, porque gloria al Señor, todas estas cosas están aquí para nuestro provecho. Amén. Aleluya. Alabado sea Dios. Vamos a estar hablando de un hombre llamado Obed-Edom. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando usted va al relato bíblico, gloria al Señor, Te va Primera de Samuel, gloria a Dios, capítulo 4 y 5 de Primera de Samuel. En esos capítulos usted va a encontrar una historia muy, muy importante, gloria al Señor. Se nos habla de la nación filistea. Y aquellos que han sacado tiempo para estudiar la Biblia, ¿sabe quiénes eran los filisteos? Dice la palabra que era una nación enemiga del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Siempre le estaban haciendo la guerra a los hijos de Dios. Y eso como que nos parece familiar, ¿verdad? Porque también nosotros tenemos hoy día quienes nos hacen la guerra. Aleluya. Los filisteos habían tomado o habían capturado el arca de Dios y se la habían llevado, se la habían quitado a los israelitas. Gloria a Dios. Y para aquellos que han estudiado y entienden, saben que el arca del pacto, aleluya, aquella caja de oro adornada con querubines y serafines y que era llevado por varas, aleluya, aquella arca representaba la misma presencia de Dios en medio del pueblo. Así que era bien, bien importante para el pueblo de Israel aquel arca, gloria sea el nombre del Señor. Alabado Dios. Y los filisteos se quedaron con ella. Imagínese usted, una nación pagana, una nación impía, gloria sea el nombre del Señor, la tuvieron por 7 meses. Aleluya. Durante esos 7 meses, hermanos, la mano de Dios se agravó sobre los filisteos. Había muerte, había consternación donde quiera, toda la tierra de los filisteos, había muerte, confusión, enfermedad, gloria sea Cristo, y estaban ellos, olvídese, atribulados, estaban aterrados y se decían entre ellos: más nos conviene que devolvamos esta arca antes que sigamos muriendo, antes que cosas peores vengan sobre de nosotros. Hay que enviar de vuelta el arca de Jehová. Hermanos, estaban tan enfermos que dice la palabra que le salieron tumores por todo el cuerpo y ya no sabían qué hacer. Hasta que uno de ellos, un adivino, les dice: miren, hagan de sus tumores figuras de oros y ratones, porque los ratones devastaron la tierra de ellos. Se comieron todo lo que encontraron a su paso. Vamos a hacer figuras de tumores de oro, de ratones de oro, para pagar por lo que hemos hecho. Bendito Dios. Y decidieron, alabado Dios, enviar el arca de nuevo. Prepararon un carro nuevo, tirado por bueyes, y dejaron que el arca de Jehová continuara su curso. Aleluya. ¿Sabe qué pasa, hermanos queridos, cuando la gente juega con las cosas sagradas? Cuando la gente no toma en serio las cosas de Dios, no pueden esperar lo mejor. Alabado Dios. Y los filisteos fueron entendidos y dijeron: hay que salir de esta arca. Amén. Es un peligro jugar con las cosas de Dios. Y es aquí cuando David entra en escena, el rey David. Aleluya. Y en su corazón, David está pensando que ya era el tiempo de que el arca de Dios regresara a Israel.
Y eso lo encontramos en Primera de Crónicas, al comienzo del capítulo que leímos. Aleluya. Desde que Saúl había muerto en su última batalla con los filisteos, el arca de Dios había estado fuera. Y como ya les dije, el arca representaba la misma presencia y el poder de Dios en medio del pueblo. Y David sentía en su corazón que era ya tiempo que esa presencia de Dios volviera a estar en medio del pueblo. Porque no se puede vivir sin la presencia de Dios. Amén. Así es que fueron a buscar el arca en casa de cierto hombre. Y David decía, aleluya, vamos a traer el arca de Dios. Convocó a todo el pueblo de Israel, llamó a todos los levitas, llamó a los sacerdotes y les dijo: vamos a hacer fiesta, vamos a cantar, vamos a danzar, porque vamos a traer con júbilo el arca de Jehová nuestro Dios. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y se reunieron. Aleluya. Y se pusieron de acuerdo. Y la gente se preparó para trasladar el arca. ¿Cuál era esta importancia? Aleluya. La presencia de Dios y el poder de Dios en medio de ellos. Qué bonito, hermanos, cuando la presencia de Dios se deja sentir. Amén. En medio de la iglesia. Yo no sé usted, pero yo, aleluya, cuando vengo a la casa de mi Dios, yo vengo con la expectativa de que Él me va a bendecir. Y yo vengo con el deseo de alabarle. Y yo vengo con el deseo de glorificarle. Aleluya. Y si yo llego a la iglesia y ese día yo no he hecho mi sacrificio de alabanza al Señor, yo siento que a mí me falta algo. Bendito sea Dios. Y yo me imagino que ustedes también, amén. Oh, gloria a Dios. Nos dice la palabra en ese mismo capítulo, que de regreso ellos con el arca, las dejaron en ese carro nuevo, tirado por bueyes. Mientras toda la congregación se regocijaba, como les mencioné hace un rato, cantando, danzando, adorando al Señor, como lo dice el versículo 8, con todas sus fuerzas. ¡Qué tremendo! Con todas sus fuerzas. ¡Aleluya! Y comenzaron a regocijarse y danzando y adorando delante del arca. Aleluya. Pero de repente, gloria al Señor, nos dice la palabra, que los bueyes que guiaban el carro comenzaron a tropezar. Y había un hombre llamado Uza. Y Uza, gloria sea al Señor, por temor a que el arca se fuera a caer, porque los bueyes tropezaban y parecía como que el arca se iba a caer del carro, extendió su mano para sostenerla. Aleluya. Y al extender su mano, Dios se enojó con él. Y allí mismo le quitó la vida. Y usted dirá, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que este hombre, teniendo la buena intención de sostener aquel arca para que no se cayera y se rompiera, cómo es que Dios le quita la vida? ¿Cómo un Dios de amor, viendo la intención de un buen hombre, le quita la vida? Aleluya. Dice que Dios vio la temeridad en el corazón de Uza. ¿Y sabe cuál es la enseñanza, hermano? Muchas veces nosotros queremos hacer cosas buenas. Y le decimos al Señor: Señor, úsame. Yo quiero hacer cosas buenas para ti. Y eso es bueno. Eso a Dios le agrada. Pero muchas veces hacemos las cosas buenas utilizando los medios incorrectos. Queremos hacer lo bueno haciéndolo en forma incorrecta. Amén. Hay mucha gente que quieren servirle a Dios. Hay mucha gente que se llaman cristianos y se dan golpe de pecho diciendo, yo soy cristiano, yo voy a una iglesia, pero usan o llevan a cabo una vida llena de incorrecciones. Porque quieren hacer las cosas a su modo, a su manera. Y Dios dice, para tú servirme a mí, tú tienes que hacer las cosas de acuerdo a mi manera. Alabado sea el nombre del Señor. No como tú quieres servirme, no como tú quieras agradarme, sino como te digo en mi palabra, que me sirvas y me agrades. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Y el pueblo de Israel habían recibido de Dios las instrucciones que aquel arca debía ser transportada solamente por los sacerdotes. Aquel arca tenía en los extremos 4 aros y a través de esos aros se pasaban unas varas largas. Esas varas tenían que cruzar el arca para que los sacerdotes pudieran llevarla, para que ellos pudieran sostenerla sin necesidad de tocarla, porque aquel arca representaba la misma presencia de Dios. Y ya Dios les había dicho, el que tocara el arca morirá. Así es que había una acción buena, pero un método incorrecto de ejecutar las órdenes que Dios había dado. Así de serio es, hermano, cuando nosotros queremos tomar la palabra, el libro de Dios, lo que Dios nos ha estipulado aquí. Así de serio es para Dios cuando el hombre quiere vivir esta en su propia conveniencia o para su propia conveniencia. Alabado Dios. Y Dios nos dice, no es a tu forma, es a mi forma. Gloria sea el nombre del Señor. Y debido a esto, dice, David sintió grande pesar, sintió grande tristeza por Usa. Y se entristeció David. Y dice David, ¿cómo voy a traer el arca de Jehová a la ciudad, al pueblo? Bendito sea Dios. Él no sabía. Decía, no vaya a ser que alguien más toque el arca y ahí mismo también perezca. ¿Cómo voy a trasladar el arca de mi Dios? Aleluya. Y esto es lo tremendo, gloria al Señor. Dice que no pudo traerla. Si usted lee los versículos anteriores, el verso 13, y aleluya, no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, donde él era rey, aleluya, sino que la llevó a casa de Obed-Edom. Y ese es el personaje que en esta tarde queremos enfatizar, a la casa de Obed-Edom, aleluya. Así es que usted imagínese la sorpresa que se llevó Obed-Edom, aleluya, cuando oye el knock knock en su puerta, y cuando abre la puerta ve nada menos y nada más que a toda la congregación de Israel frente a la puerta de su casa. Y no solamente eso, sino que el mismo rey está, es el que está tocando la puerta. Y si lo fuéramos a poner en forma jocosa, nos imaginaríamos a David, knock, knock, knock. Y Obed-Edom, sorprendido, oiríamos a David decirle, Señor, Obed-Edom, con todo respeto, hemos venido aquí a dejarle el arca de Jehová para que usted nos la cuide por un tiempo. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Quizás Obed Edom dijo, ¿cómo? Como dice el hermano Ediberto, ¿cómo? Pero no puso pretexto. Y dice el próximo versículo que el arca de Dios estuvo con la familia de Edom, de Obed Edom, perdón, en su casa por 3 meses. Él no rehusó que aquel arca que representaba, aleluya, la presencia de Dios y el poder de Dios, él no refutó el honor que se le estaba haciendo. Amén. Pero al punto que queremos llegar, hermanos, ¿qué significa el que usted y yo tengamos la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Cuán importante es para usted y para mí el que Dios manifieste su poder en nuestra vida personal? El que Dios manifieste su poder en la vida de nuestra familia, de nuestros esposos, de nuestras esposas, de nuestros hijos. ¿Cuán importante es para usted que aún en el lugar de trabajo donde usted está por 8 horas o quizás 12 horas diarias, cuán importante es que los demás que le rodean a usted puedan ver que la presencia de Dios está en usted? Aleluya. Cuando analizamos la vida de este hombre, aleluya, mire lo que dice el resto del versículo. Y bendijo Jehová. Y bendijo Jehová. ¿Cuántos quieren bendición de parte de Dios? Aleluya. La palabra nos enseña que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Dice, y bendijo Jehová la casa de Obed Edom. Y todo lo que tenía, gloria sea el nombre del Señor. Quizás pudiéramos decir que Obed-Edom, aleluya, aunque no era un hombre perfecto, como lo hemos sido nosotros, ¿verdad que sí? Que yo sepa, aquí nadie es perfecto, aleluya. Pero Obed-Edom comenzó a ver cambios, grandes, radicales en su vida y en la de su familia. Amén. Gloria al Señor. La Biblia aquí nos enseña que toda su casa, porque al decir todo lo que tenía, vamos a entender que bendijo su casa, que Dios bendijo sus propiedades, que Dios bendijo a su familia, bendijo a sus hijos, quizás tenía nietos también y Dios los bendijo. Gloria sea el nombre del Señor. Y podríamos decir, ¿verdad?, jocosamente, si Obed-Edom hubiera tenido un auto viejo cayéndosele en pedazos, a lo mejor de repente aparece un carro nuevo para él. Si quizás su esposa no era una mujer muy atractiva, muy elegante, de repente vemos un cambio favorable. Gloria al Señor. Hasta la mujer la hermoseó el Señor. Si quizás los hijos de Obed-Edom eran rebeldes, hijos desobedientes, vemos un cambio en la vida de estos hijos. Amor, obediencia, sometimiento a sus padres. Amén. Eso es lo que pudiéramos imaginarnos en este tiempo. Cuando comparamos la vida de este hombre con la de nosotros actualmente. ¿Cuántos de ustedes han experimentado la bendición de Dios? ¿Cuántos de ustedes han visto la prosperidad de Dios? ¿Cuántos de ustedes han visto la protección de Dios? Que cuida de nosotros, que cuida de nuestra familia, que provee lo necesario para nuestra subsistencia, que hay pan, hay alimento, tenemos un techo, tenemos una cama donde descansar en la noche, tenemos un trabajo que nos suple el sueldo que necesitamos para sobrevivir, gloria a Dios. Todas esas cosas, hermano querido, son bendiciones de parte de Dios. Pero para que la bendición de Dios fluya de manera abundante, es necesario que nosotros como Obed-Edom permitamos que la presencia de Dios llegue a nuestra vida. Gloria sea el nombre del Señor. Es necesario que le permitamos a Él tomar el control de nuestra vida, tomar el control de nuestras situaciones, tomar el control, hermano, de todo nuestro ser. Y yo le aseguro una cosa: cuando permitimos que Dios tome el control, cuando permitimos que la presencia de Dios esté en nosotros, en nuestros hogares, usted y yo, hermano querido, no vamos a ser los mismos jamás. No seremos los mismos, porque el poder de Dios comenzará a obrar en aquellas cosas que en tanto tiempo nosotros hemos luchado y hemos batallado y hemos querido hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Y el Señor nos dice en esta tarde: no es como tú quieres, es como yo quiero. Yo quiero bendecirte, aleluya, pero tú eres el que abre la puerta. Obed-Edom no se imaginaba que en aquel momento el mismo rey viniera a tocarle a la puerta y decirle: mira, Edom, queremos que tú hagas babysitting para nosotros. Vamos a dejarte el arca para que tú la cuides. Y aquel hombre no puso pretexto y dijo sí. Y aquel simple sí abrió la puerta para que la bendición de Dios, como decía el hermano Naún el jueves, sobreabundara. Los hermanos que no fueron el jueves a la visita, mire, se perdieron una tremenda bendición. Aprendíamos del predicador, y lo hemos enseñado aquí muchas veces, que el Señor no solamente nos bendice y nos da lo que le pedimos, si el que Él nos da mucho más abundantemente de lo que esperamos, de lo que entendemos, porque nuestro Dios es un Dios abundante, es un Dios rico, no es un Dios mezquino, no es un Dios que se goza de verlo a usted en necesidad, hermanos, aleluya. Y Obed-Edom, toda su familia, todo lo que él tenía, dice aquí la palabra, que fue bendecido. Amén. Alabado Dios. Yo le voy a hacer esta pregunta, hermano, porque yo me la he hecho muchas veces. Y mientras yo les digo, cuando yo preparaba este sermón, cuando yo estudiaba, y estaba ya loca en la computadora, poniendo mis notas, yo me gozaba de una manera tan grande. Y yo decía: wow, Señor, qué tremendo tú eres. Y yo me imagino que la manera que el Señor me ministró a mí, el Señor le debe estar ministrando a usted. No porque la hermana Katy está aquí compartiendo esta palabra, sino porque Dios quiere tratar con usted. Dios quiere dejarle saber que cuando usted le permite a Él entrar a su vida sin impedimentos, cuando usted le permite a Dios entrar a su vida sin que usted le ponga obstáculos a Dios, mire, la bendición va a ser tan y tan grande que usted no la va a poder sostener. Usted no va a poder aguantar la bendición de Dios. Obed-Edom no pudo contener la bendición de Dios. Todo lo que él tenía fue bendecido. Yo me imagino que él pasaba por el lado de sus vecinos y con saludarles y darle la mano, ya esa persona también era bendecida. Cuando nosotros estamos en lugares estratégicos, en el trabajo, en la escuela, aún en el doctor, en haciendo la compra, qué bueno es cuando alguien está a nuestro lado y nosotros podemos sonreírle a esa persona y decirle un Dios te bendiga, o decirle, mira, yo soy cristiano, yo le sirvo a Dios. Usted está impactando esa vida. Y la bendición que hay, usted fluye a aquellos que le rodean. Gloria a Dios. Pero yo la pregunta que les quería hacer es, ¿cómo se va a sentir usted si la presencia de Dios no estuviera moviéndose en usted, en su vida? ¿Ah? Hay un canto que a mí me gusta mucho y la banda lo canta. ¿Qué sería de mí, aleluya, si no me hubieras alcanzado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? Y el himnólogo dice, y se da él mismo la respuesta y dice, tendría un vacío en mi corazón. Aleluya. Vagaría sin rumbo y sin dirección. Aleluya. Si no fuera, Señor, por tu gracia y por tu amor, alabanza. Alabe al Señor si quiere, hermano. Aleluya. Si usted está agradecido de lo que Dios ha hecho en su vida, lo menos que debe haber en sus labios es una alabanza. Aleluya. Gloria a Dios. Sería como un pájaro herido, dice el himnólogo, que se muere en el suelo, aleluya. Sería como un ciervo que brama por aguas en un desierto. Oh, Ramabashay, aleluya. Aleluya, si no fuera por tu gracia y por tu amor, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Ramabashay, hermanos. Oh, yo no sé cómo usted podría vivir sin la presencia de Dios en su vida. ¿Cómo su vida tomaría el curso rutinario de la gente que no conoce a Dios? Aleluya. ¿Qué precio, qué valor le daría usted a su vida comparada con las que no le sirven a Dios? Aleluya. Cuando Dios lo único que quiere, hermano, es nuestra bendición. Cuando Dios lo único que quiere es prosperarnos, aleluya, llevarnos a sitios, a lugares que no nos imaginamos, hacer de nuestras vidas cosas tremendas, proezas eternas para la gloria de su nombre. Usted y yo no podemos compararnos con los que andan por ahí perdidos, que están como esos ciervos que se mueran de sed, como esos pájaros heridos. Oh, Ramabashay. Oh, porque la gracia de Dios nos ha alcanzado. La gracia de Dios nos ha salvado. Y nos ha salvado para que llevemos estas buenas nuevas a aquellos que también están allá sin Dios y sin esperanza. Yo me imagino que Obed-Edom no fue el mismo. La bendición era tanta que él tenía que decirle a todos, el arca de Jehová está en mi casa, pero no solamente eso, su presencia está en mi vida. Y qué bueno es uno compartir lo que tiene con aquel que no tiene nada. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de la seguridad de mi familia? A veces somos egoístas. Pensamos en nosotros. No, lo que yo diga, esto es. Nos olvidamos de los que están cercanos a nosotros. Nuestros hijos que nos están observando. Nuestras esposas que nos están observando. Nuestros esposos, nuestra familia. Nuestros amigos, vecinos. Usted sabe que nosotros somos una influencia para la gente. Los que nos rodean, nosotros influenciamos sus vidas de alguna manera. Qué bueno nosotros poder influenciar a los que nos rodean con la influencia de la presencia y del poder de Dios en nuestra vida. Amén. Yo me imagino que la vida de la esposa de Obed-Edom quedó impactada. Los hijos de Obed-Edom ya no fueron tampoco los mismos, porque vieron el ejemplo de su padre, un hombre lleno de la presencia de Dios. Amén. Usted y yo influenciamos la gente. Influenciamos las masas. Amén. En una ocasión, Pablo se presentó a un rey. Y este rey le dijo: ustedes, refiriéndose a los cristianos, le dijo: ustedes son los que tienen esta ciudad trastornada. Aleluya. Acusándolos de ser cristianos. Ustedes tienen trastornado esta ciudad. Y el apóstol con autoridad le dijo: el que tiene trastornada la ciudad eres tú, con todos tus delitos y pecados. Pero hermano, la influencia suya y la mía, aleluya, alabado Dios, la influencia que produce el Espíritu de Dios y su presencia en nuestra vida cambia y transforma las vidas. Amén. Gloria a Dios. La presencia y el poder de Dios. Fíjese otra cosa que hizo. La presencia y el poder de Dios en la vida de este hombre. Dice que Obed-Edom, cuando seguimos leyendo, porque esta historia, fíjese si es tan importante, que está en el libro de Primera de Samuel, está en el libro de Primera de Reyes, y vuelven y nos remachacan la historia de Obed-Edom en Primera de Crónicas. Fíjese cuán importante fue la vida de este hombre. Dice que la presencia y el poder de Dios impactó tanto a este hombre que él comenzó a poner sus prioridades en orden. Amén. Y ya nosotros aquí en esta iglesia hemos hablado y hemos enseñado de lo que son prioridades. Amén. Y la palabra nos enseña en Mateo, el Señor Jesús hablándole a aquellos que estaban preocupados, que no tenían pan, aquellos que no tenían qué ponerse, qué ropa ponerse. El Señor les dijo: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Amén. Buscad primeramente. Y eso implica, hermanos, que en nuestro diario vivir, en nuestra relación con Dios, hay cosas que van primero. Amén. Y suena duro decirlo, pero el atender las cosas de Dios y de su reino son hasta primero que nuestra propia vida. Son hasta primero que nuestra familia. Son hasta primero que nuestro trabajo secular. Alabado Dios. Suena difícil, suena duro, pero es así. Porque Jesús lo dijo. Y si Jesús lo dijo, pues hay que obedecer. Amén. Pero hay gente que tiene las prioridades en desorden. No en orden, pero en desorden. Amén. Hay mucha gente que usted le trae el plan de salvación, les dice, ¿verdad?, que es necesario que vengan al Señor para recibir salvación, vida eterna, ¿verdad? Y lo que dicen es, no, porque eso de la religión, eso es para viejos. Y yo todavía no tengo 50 años. Eso de la religión, si le preguntan a los jóvenes, no, eso es para los jóvenes. Los viejos dicen, no, eso también es para los jóvenes. Los jóvenes, no, eso es para los viejos. No nos entendemos. Y nadie quiere asumir la responsabilidad. O nadie quiere recibir, mejor dicho, el don de Dios. Amén. De salvación. De vida eterna. Gloria al Señor. Pero Obed-Edom cambió sus prioridades. Vamos a imaginarnos nuevamente, después de los 3 meses, Obed-Edom escucha nuevamente el knock-knock en su puerta. Perdone, Señor, Obed-Edom, ya se cumplió el tiempo y hemos venido a llevarnos el arca. Y Obed-Edom diría, ay, con lo bien que me ha ido, con lo mucho que Jehová me ha bendecido, con tristeza diría, ¿cómo yo dejaré ir el arca de Jehová, mi Dios? Pero había que hacerlo, ¿verdad? Porque él no iba a ser egoísta. Él tenía que esa bendición dejarla fluir al resto del pueblo. Amén. Así es que, aunque él diría, no, yo no quiero que la presencia de Dios se vaya de mi vida. Me van a llevar el arca, pero la presencia de Dios continuará conmigo y con mi familia. Gloria sea el nombre del Señor. Mire si este hombre fue tan impactado. Que más adelante, gloria al Señor, cuando usted lee el capítulo 15 y los versículos que siguen, el capítulo 16 de este mismo libro, dice que cuando David llamó a hombres para que fueran porteros del arca, o sea, que la guardaran donde la depositaban, dice que una mano se levantó allá. Y era la mano de Obed-Edom. Y nos imaginamos que él diría, el arca de Dios necesita porteros. Yo seré uno de ellos. Amén. Nuevamente David dice, el arca necesita cantores. Porque David convocó a los levitas, a los cantores, a los músicos. Y dijo, yo quiero cantores que canten ante el arca de Jehová, que alaben y que dancen y que adoren. Y allá se levanta una manito y dice, el arca de Jehová necesita cantores. Yo seré uno de ellos. Aleluya. Porque hermanos, cuando la presencia de Dios en nuestra vida está presente, lo que haga falta hacer, la necesidad que haya en la iglesia, aleluya, ponemos nuestras vidas dispuestas a hacerlo, porque lo hacemos para el Dios del cielo. Y nadie nos tiene que decir, haga esto, hermano, usted puede, hermana, usted puede hacer esto, puede cantar, puede dirigir, pues, no hay que ni que preguntarnos. Porque estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? De nuevo, David pide gente para ministrar continuamente enfrente del arca de Jehová. Y luego que esta fue depositada y fue colocada finalmente en su lugar en el tabernáculo. Allí vemos nuevamente a Obed-Edom ministrando frente al arca. Nuevamente su manito se levanta y dice: el arca de Jehová necesita ministros que estén de día y de noche. Yo voy a ser uno de ellos. Amén. Y Obed-Edom permitió, hermano, porque esto es lo tremendo. Cuando nosotros le pedimos, le permitimos a Dios, porque esto es cosa de usted y el Señor, ¿verdad? Su relación con Dios. Cuando usted le permite a Dios que Él sea el Señor de su vida, amén. Cuando usted le permite a Dios que Él sea el Señor de su vida, y cuando nosotros entendemos que las cosas son como nuestro Señor nos pide y no como nosotros queremos, hermanos, vamos a ver la bendición de una manera extraordinaria, amén. Obed-Edom permitió que totalmente, completamente, el poder de Dios cambiara su vida, hasta llevarlo al punto de cambiar sus prioridades. Y la primera cosa que era importante para él era el adorar al Dios que lo había bendecido, al Dios que lo había cambiado, al Dios que lo había transformado, al Dios que le había bendecido a él y a su familia y todo lo que tenía. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué? Que hubo 68 personas descendientes de este hombre que siguieron los pasos de él. Fíjese si su influencia fue tanta que 68 hermanos de él, dentro de su genealogía, todos sirvieron como porteros y ministros delante del arca. Porque las cosas buenas que hacemos, las demás los tratan de imitar, amén. Por eso es que tenemos que tener cuidado con nuestro testimonio. ¿Qué le estamos proyectando, hermanos, a los que nos están mirando? Nuestro testimonio será algo tan poderoso y tremendo que podremos, a través de nuestro testimonio, hermanos, atraer gente a los caminos del Señor. Podemos influenciar en la gente de tal manera que ellos mismos nos digan: yo quiero ir a tu iglesia. Yo quiero oír ese Cristo que tú dices que te transformó a ti. Porque mire, así fue cuando yo vine al Señor. Yo recuerdo a mi tío que fue el primero que le entregó su corazón al Señor en mi familia. Dios hizo un cambio tan tremendo que él no cesaba de testificar. Él no cesaba de decirle a la gente lo que Dios había hecho. Y en ese tiempo pues yo era una jovencita de 18 años, no le digo cuántos años atrás porque me sacan la edad, pero yo recuerdo que cuando mi tío llegó a mi casa una tarde, comenzó a decirme: fíjate, Catherine, yo fui a esta iglesia, allí yo le entregué mi corazón a Cristo, allí, aleluya, yo he sido transformado. Allí los hermanos me aman, allí los hermanos me respetan, allí yo he sentido cosas que antes jamás en mi vida yo había sentido. Y cuando él me comenzó a hablar de esa manera, fue una influencia tan tremenda, tan positiva, tan especial, que yo misma le dije: pues yo quiero ir también, yo quiero también conocer a ese Cristo. Yo quiero también tener esa experiencia que tú has tenido. Aleluya. Y en un mes de agosto, precisamente estoy de cumpleaños en el Señor. En un mes de agosto, un viernes, donde los jóvenes se reunían a adorar a Dios, Cuando vino aquella misionera que a lo mejor ya está partió con el Señor, viene aquella hermana y se me acerca y me dice: mira, joven, ¿tú quieres recibir al Señor en esta noche? Aleluya. Hermanos, yo no podía hablar, porque desde el momento que yo llegué a aquel templo, yo estuve llorando y llorando y llorando, sin apenas haber comenzado el devocional, sin apenas haber comenzado la predicación. Ya el Señor, oh Ramabashai, había tocado mi corazón. Y ya yo les he dicho otras veces que aún en el atrio, porque ni siquiera había entrado al templo, en el atrio afuera, ya el Espíritu Santo de Dios había comenzado a tratar con mi vida. Y aquella hermana no tuvo que pasar trabajo conmigo. Cuando ella me dijo: joven, ¿tú quieres recibir a Cristo? Yo le dije, porque no podía hablar, hermanos. Arrabasay, gracias, Señor. Aleluya. Y yo pasé aquel altar. Y yo ahora entiendo que hubo fiesta, porque el Espíritu de Dios se derramó de una manera increíble. Y yo sentí que en aquel altar, arrabasay, nacía una nueva Katy. Aleluya. En aquel momento yo le permití al Señor entrar a mi vida. Aleluya. Hermanos, y han pasado 30 y tanto de años y todavía la presencia de Dios no me ha abandonado. Todavía la presencia de Dios está conmigo, aleluya. Y yo les digo esto con humildad, no de vanagloria, aleluya, porque el hombre ve lo exterior del hombre, pero Dios ve el corazón. Y Él es el que hace la obra, aleluya. La redención fue idea del corazón de Dios. La redención no es invento de hombres. No depende de dogmas de hombres. Dios fue el creador. Dios fue el que suplió el acto de redención para usted y para mí. Amén. Y desde que esa presencia de Dios llega a nuestra vida, no podemos ser igual. Y si usted ha visto un cambio negativo en su vida, hermano, después de usted haber recibido al Señor, pregúntese. No le pregunte a Dios, porque Dios ya sabe la respuesta. Usted pregúntese: ¿qué pasa conmigo, Señor? Que ya yo no siento tu presencia. Que ya yo no siento que tu bendición fluye en mi vida. Soy yo, Señor. Soy yo el que no ha hecho las cosas correctamente. Soy yo el que no te he permitido llegar a mi corazón. Soy yo el que no he permitido que tu presencia permanezca conmigo. Gloria sea el nombre del Señor. Obed-Edom tuvo otra, podríamos decir, pudo haber tomado otra decisión. Él pudo haber dicho a David: yo lo siento, señor rey, pero esta es mi casa. Y aquí ustedes no me van a dejar ese paquete. Esa arca, busquen a ver dónde la van a dejar, porque aquí no la quiero. ¿Pudo haber dicho eso? Pudo haberlo dicho, era su casa. Pudo haber dicho, debe ser allá otro que necesita más que yo. Porque, oiga, la gente reacciona así. Hay veces que llevamos la palabra a la gente y la gente dice, no, yo no necesito eso. Mira, llévasela a aquel, al vecino mío que es un borrachón, ese sí que la necesita. Pero yo no, porque yo soy un hombre bueno, trabajador de mi casa. Yo no hablo malo. Yo no le deseo bien mal a nadie. Así que mira, aquel la necesita más que yo. Pero Obed-Edom, aleluya, con una actitud humilde, con una actitud de gozo, sin haber buscado excusas, porque la gente busca excusas por montones, oiga. ¡Ay, no! Yo voy los domingos nada más a la iglesia. Para yo estar cerca de Dios no tengo que estar todos los días en la iglesia. No, después que yo dé la ofrenda está bien, no tengo que dar nada más. No, si donde yo estoy Dios está conmigo, yo no tengo que estar en la iglesia. Yo no tengo que estar los sábados ayunando. Dios está conmigo donde yo estoy. Alabanzas al Cordero. Pero acuérdate que es como Él dice, no como tú digas. Amén. Dios manifestar su poder en tu vida en la medida que tú se lo permitas. Amén. Porque Dios tiene una cualidad, hermano, y eso lo hemos dicho. Dios no va a forzarte a que tú le sirvas. Él no te va a obligar. Hemos dicho que Dios, el Señor es un caballero. Y Él es un caballero y toca. David tocó a la puerta de Obed-Edom y Obed-Edom abrió. Ahora Dios está tocando a tu puerta. ¿Estás tú dispuesto a abrirle? ¿Estás tú dispuesto a decirle, Señor, entra, mora conmigo para que tu presencia y tu bendición estén conmigo? Amén. Contéstate tú esa pregunta, gloria al Señor. ¿Cuántos de nosotros estaremos dispuestos a decirle al Señor, en medio de la multitud, heme aquí, Señor, envíame a mí? Heme aquí, Señor, escógeme. Todo lo que haya que hacer en tu casa, Señor, escógeme. Pick me, escógeme. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. La presencia de Dios en nuestra vida.